Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Carlos Alcaraz vuelve a hacer historia y se corona en el torneo de Wimbledon. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Menudo fenómeno está hecho este chaval. El tenista español está durmiendo, porque estará durmiendo a esta hora, con su primer torneo de Wimbledon, como tú dices, Pulpo, su segundo gran slam con tan solo 20 años de edad. Ha sido después de un partido de infarto ante Novak Djokovic, tras un primer set tremendo en el que el serbio le plantaba un 6-1 en el marcador. El murciano no ha perdido ni la fuerza ni la esperanza, tirando de épica hasta la victoria final.
Es el momento, Carlos. Te lo voy a repetir por si se te ha olvidado. Te lo dice tu abuelo. Te lo lleva diciendo desde que eras un niño. Las tres T's es el momento, Carlitos. Cabeza, corazón y cojones. El microazul de la cadena COPE, el microazul de Tiempo de Juego, te va a contar cómo Carlos Alcaraz gana Wimbledon con 20 años. Vamos allá. Desde el Palmar para toda España. El servicio es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No va Djokovic. Se tira al suelo.
Así narraba ese punto de partido histórico nuestro compañero de Tiempo de Juego, un emocionado Ángel García, después de un partido que ha durado 4 horas y 43 minutos y que nos ha tenido a todos los españoles pendientes de la radio, de la tele, de las redes sociales. Ya habrá tiempo para las comparaciones con Rafa Nadal, pero lo que sí es cierto es que Carlitos Alcaraz seguirá siendo número uno del tenis mundial. Ha llegado por ahora a dos finales de Grand Slam, ha ganado las dos, en Estados Unidos primero, y ahora sobre el tapete verde londinense. ¿Y cómo lo ha vivido el murciano? Pues él dice que se ve muy capacitado para este tipo de citas, para estas finales épicas.
Hoy, después del partido, sí que es verdad que para mi sensación es que estoy listo para vivir este tipo de situaciones, estoy listo para jugar partidos épicos con grandes leyendas y en grandes escenarios. Yo sí que siento eso para mí. Yo no sé si para los demás o para toda la gente que esperaba que hiciera esto o que fuera un jugador, no sé si hoy lo he demostrado, pero la sensación personal sí que ha sido esa.
Pues ahí queda la gesta de Carlos Alcaraz. Más cosas. Pedro Sánchez asiste este lunes en Bruselas a su última cita internacional antes del 23J. Hablamos de la cumbre que va a reunir a los líderes europeos, latinoamericanos y caribeños. Tendrá una presencia intermitente, ya que a media tarde regresará a España para un acto del PSOE en Huesca y volverá después a la capital belga, Pablo Fernández.
Sánchez viajó a Bruselas durante el domingo, aunque antes ha tenido un mitin en Barcelona.
Yo lo tengo claro, yo lo digo sin ambages, sin tapujos. A partir del 23 de julio, yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. En el otro lado, aunque no lo digan, aunque se avergüencen, solamente puede haber un gobierno de Feijóo con Abascal.
Aunque esté en la capital belga, Sánchez pues tiene la mirada puesta en el próximo domingo. De hecho, estaba previsto que se quedase hasta el martes, pero ha decidido priorizar el sprint final de la campaña electoral. El objetivo, los escaños en juego de las plazas indecisas. Por eso, tras la apertura de la cumbre, viajará a Huesca a dar un mitin, después volverá a Bruselas para estar presente en la segunda y última jornada. Esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la primera desde 2015, reúne hoy y mañana a 60 países con la ambición de reforzar y modernizar su relación, además de estrechar su cooperación.
Sánchez, por cierto, aprovechado este fin de semana para reivindicar sus alianzas durante la legislatura, asegura que va a gobernar con Yolanda Díaz en caso de que dieran los resultados. También ha dicho que solo hay dos gobiernos posibles, el suyo propio o el de Feijóo y Abascal. La propia Díaz también señalaba lo mismo, y en cuanto a Feijóo, el líder del PP asegura que no quiere pactar con Vox, y desde la formación de Abascal muestran su sorpresa por esa intención y por su postura cambiante, dicen, con respecto a los pactos. Este lunes, por cierto, es el último día para publicar sondeos electorales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un asunto más, las llamas en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, no cesan. Aún así, las últimas noticias que nos llegan son buenas. El gobierno canario ha levantado la evacuación para la mayoría de los desalojados por el incendio. De hecho, ya pueden volver de manera escalonada a sus casas los vecinos del pueblo de Tijarafe y casi todos los del municipio de Punta Gorda. El fin de semana en esta isla canaria ha sido muy complicado. De hecho, aún preocupa el frente del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Gracias por estar escuchándonos y sobre todo gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a esta hora. Seguimos haciendo radio en directo, nos gusta además tocar historias humanas. Nos alejamos un poco de la información general, más que nada porque también hay otras historias que son muy positivas y nos cargan de esperanza y nos alumbran en el camino. Es verdad que en este programa nos gusta mucho. La segunda calle positiva del día de hoy tiene como protagonista a un guardia civil que, sin él saberlo, pues al final del día se iba a convertir en todo un héroe. Te sitúo, este pasado domingo fue un agente fuera de servicio el que se encontraba en el parque fluvial de La Moraleja, en Cáceres, de Moraleja, en Cáceres. Allí se había organizado unas actividades de juegos infantiles, concretamente en la piscina natural. Lo que podía ser una jornada tranquila y alegre, pues se convirtió en el escenario de un hecho traumático. Y te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues resulta que un niño se había caído al río, estaba flotando, y estaba flotando boca abajo. Bueno, pues nuestro protagonista, ese guardia civil que te mencionaba al principio, no dudó ni un segundo en lanzarse al agua para salvar al pequeño, con tan mala suerte que al sacarlo, el propio agente recibió una descarga eléctrica. Según se ha podido saber, esto se debió a un cable que daba corriente a un motor de los castillos hinchables que había en la zona. Ambos fueron trasladados al hospital de Coria para ver su estado, pero es una muestra más de que aún existen personas desinteresadas que son capaces de poner su vida en riesgo por salvar la de otros, aunque sean completos desconocidos. Y es que estos días se han dado más casos similares, como el ocurrido en una piscina municipal de Alcorcón, en la que un socorrista y dos bañistas pues salvaron la vida de un bebé. Grandes ciudadanos que nos encontramos siempre en nuestras calles positivas y que gracias a ellos pues podemos seguir teniendo esperanzas de que las personas de buen corazón siguen existiendo y las tenemos más cerca de lo que pensamos. Estamos preguntándote hoy en facebook.com/poniendolascalles sobre qué sectores consideras que necesitan más personal. Estamos, bueno, pues alineados un poco con la realidad de que mucha gente está diciéndonos que son los profesores, quizá los jueces los que más se necesiten. La falta de sanitarios también son, bueno, muy llamados por parte de nuestra audiencia. Te estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por dejarnos mensajes que tanto nos alumbran. Atención, porque en esta segunda hora nos vamos a ir con nuestro Rafa Coach, es el orientador que tenemos en este programa de radio. Vamos a hablar con Francisco García, que es el jefe de comunicaciones en Tebrio. Francisco nos va a contar qué es el tenebrio, un gusano que puede ser parte de nuestra alimentación, y esto nos ha llamado muchísimo la atención. Ana Quílez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Pues también vamos a estar con Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar si, dependiendo de la antigüedad del coche, es más probable tener un accidente o no. Además, lo que a muchos nos interesa, y es dónde está la gasolinera más barata de España. Ah, y bien, cómo no, las autonovedades.
Qué bien. Pues nada, Motorman nos dará buena cuenta de toda esa información que nos ha adelantado Ana Quílez. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. ¿Cómo vienen las temperaturas, Ana?
Pues mira, cuando parecía que el calor se iba a ir un poco de nuestras vidas, no es así. Llega una nueva ola de calor que durará hasta este miércoles. En gran parte del país se van a superar los 35 grados, con excepción en la zona noroeste de la península. Lo que decíamos, aumento considerable de las temperaturas, que van a ir acompañadas de aviso rojo en zonas de Andalucía y aviso naranja en el centro sur peninsular y Mallorca. En cuanto a los cielos, se esperan nubes en el Cantábrico y norte de Galicia, con algunas lluvias débiles. Algunos intervalos nubosos también en la zona de Levante, Baleares y área del Estrecho. En Canarias, intervalos de nubes bajas al norte de las islas, con probabilidad de algunas lluvias débiles.
Muchas gracias. Ana es de Huesca, lo digo más que nada por si alguien está hermanado con ella, que sé que hace mucha ilusión que nuestros becarios pues son de diferentes puntos de España, van pasando por aquí y siempre pues ellos aluden muchas veces a su condición de las provincias y de las comunidades de donde nos están estudiando, escuchando. Y también me gusta mucho que hagas historia y que hagas menciones de tu Huesca querida. Cuéntame cosas de Huesca.
Uy, ¿qué quieres que te cuente? ¿De qué quieres que te hable?
Lo primero, ¿qué temperaturas tienes hoy por ahí por Huesca?
Pues mira, va a hacer calor, va a hacer calorcito. En Huesca hace mucho calor, en Huesca capital hace mucho calor, la parte de Pirineos entiendo yo que ahí estarán más fresquitos.
Qué bien.
Pero sí, van a tener calor, nuestros veranos no son fáciles tampoco.
Qué maravilla. Vamos a escuchar los mensajes que nos han dejado los ponedores en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Saludos a San Fernando, Cádiz. Pues nada, yo por lo pronto, bañito en Camposoto.
Bien.
Ve a amanecer y a trabajar. Que paséis un buen día.
Buenos días, Pulpo. Gracias. Company. Juan de Puerto de Rosario, Juan del 15.
Puerto de Rosario.
Buenos días, Pulpo. Y a todos los ponedores. Francisco de Coria del Río, aquí en el coche, escuchando en dirección a mi trabajo.
Qué bueno.
Gracias. Por tenernos toda la mañana entretenido.
Hombre, claro.
Un saludo.
Buenos días,
gracias.
Pulpo.
Buenos días.
Mi nombre es Begoña.
Hola, Begoña.
Y te escucho todos los días. Buenos días, ponedores.
Muy bien. Buenas noches. ¿No me has dicho dónde eres, Begoña?
Soy Pulidor. Soy David Ludeña.
Muy bien,
de
David.
De Parla.
De Parla, muy
buenos
bien,
días,
Madrid.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Anika.
Muy bien.
¿Qué número más majo tienes como mi chica? Nada, aquí estamos. Y a ver si podemos echar un buen sueño, que con el brazo como está cascando hace una calorina que pagué. ¡Hala! ¡Un abrazo! ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Se nos fue Ibáñez, se nos fue uno de los grandes de los cómics, un maestro, fíjate, el autor de Mortadelo y Filemón, uno de los grandes, absolutamente grandes.
No, el improviso, ecco la qua. Ella es partida per le spiagge, solo, solo, qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
Gracias por seguirnos, Álvaro García, un ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, a Pepa Martínez Tebar, también a María José Riquelme y a Raquel María García, cantidad de mujeres que nos están siguiendo a esta hora, a las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias, en este mes de julio, 17 por cierto, y faltos de profesiones, los ponedores los estáis diciendo.
Sí, sí, y todas las que nos siguen también, por todas las que nos escriben, Lali Bello Vargas nos dice, hola ponedores, este tema es muy delicado. Trabajo en la bolsa de empleo de mi pueblo y la gente no quiere trabajar, ni jóvenes ni nadie. Y mira que hay trabajo. Besitos. También Alicia Martínez Mora nos dice, sí hacen falta médicos de todas las especialidades, por lo menos donde yo vivo. Ya si nos llegas a decir, Alicia, ¿dónde vives? Ya podríamos saberlo mejor para poder darte unos ánimos. Magiduna nos dice, mi pregunta es, ¿cómo viendo gente en el paro, cobrando su paguita, sigue faltando mano de obra en tantas profesiones? Un abrazo, o sea que nos lanza ahí una reflexión importante.
Muy bueno.
Sí, sí, y Santos Mejía Sierra nos dice, estamos faltos de médicos, pero lo que está más claro es que sobran el 99% de los políticos.
Muchas veces me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el que está escuchando este programa de radio ahora de madrugada? ¿Por qué no se concilia el sueño? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues más de uno de los que ahora mismo estáis al otro lado de la radio, seguro que estáis pasando por una situación que es complicada, ya sea por una enfermedad, quizá por la pérdida de trabajo, por incertidumbre de pagos, por, bueno, por comeduras de cabeza, de problemas que tienen solución pero te piensas que no lo tienen, o también por la pérdida de alguien. Y por eso, alguna vez nos planteamos qué pasa con la persona que cuida al enfermo o a la persona que está mal anímicamente. ¿Alguna vez hemos sentido eso de que nos estamos olvidando de los cuidadores? Bueno, pues hoy hablamos de un tema que da para mucha reflexión con nuestro coach personal, que se llama Rafa Rodrigo, es un habitual de este programa de radio y que además nos cuenta las cosas con mucha paz, y eso me gusta mucho. Rafa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas. A esta hora hay que darle paz al tema.
Desde luego que sí, y sobre todo este tema, porque muchas veces, ¿quién cuida al cuidador?
Joder, es que es una gran pregunta, y cuando tenemos circunstancias cerca en las que hay alguna persona que está enferma o tenemos una situación complicada, si te das cuenta, siempre ponemos el foco en el enfermo, en el paciente, en la persona que se ha ido. Y efectivamente, es algo terrible y hay que cuidarlas, ¿no? A esas personas. Pero ¿qué pasa con el que cuida? Y yo esto me lo he planteado muchas veces, y cuando lo he vivido en primera persona, me doy cuenta de que existe un vacío, ¿no? De que a lo mejor muchas veces la persona no te pregunta por no querer molestar, no te dice porque cree que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, ahí la persona cuidadora tiene una carga emocional súper fuerte y es quien necesita quizás a veces más apoyo, porque cuando alguien de repente está enfermo, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? Enferma a alguien de cáncer, tu padre, tu familia. Uh-huh. Todo el mundo se centra en esa persona, ¿no? Y todo el mundo pregunta cómo está y qué tal lo lleva y cómo lo está asimilando. Pero ¿y cómo lo lleva la familia del resto? ¿Cómo lleva el hijo? ¿Cómo lo lleva el nieto? ¿Cómo lo lleva la mujer? ¿Cómo lo lleva el que está con él cuidándole, ¿no? Y que tiene que a veces ver cómo esa persona, ¿no? Tiene que contestar de una forma, o cómo a lo mejor... todo esto es importante gestionarlo, y yo creo que es importante hablar de ello hoy.
Sí, sí. Además, es importante, sobre todo, si podemos dar consejos pues a alguien que esté en una situación de cuidar, que se siente que no tiene nadie con quien desahogarse. Hay mucha gente que nos escucha que está en la soledad física porque hace unos años ha perdido a su pareja, a su mujer o a su marido, y ahí hay que andar con pies de plomo a la hora de dirigirse a ellos.
Lo primero, yo te diría, desde el punto de vista del coaching, es darle el valor a esa persona, ¿no? El cuidador tiene un papel fundamental y se merece un respeto, y ese respeto también se merece ser cuidado, ¿no? Cuando alguien enferma, cuando tiene una situación complicada, acaba de perder el paro, tiene derecho a estar mal, pero las personas que hay alrededor y que van a estar con ella también tienen un papel protagonista, y este papel protagonista nunca se lo solemos dar de primeras. Entonces, si tú estás en esa situación, lo primero, darte el derecho a decir: sí, está pasando esto y estoy apoyando a la otra persona que está ahí a mi lado, pero yo también necesito cuidarme, porque si yo no estoy al 100%, es difícil transmitirle eso a la otra persona. Entonces, lo primero, cambiando nuestra mentalidad y diciendo: ojo, yo estoy apoyando, pero yo como cuidador también necesito ser cuidado. Y si estás solo, que es lo que decías tú, que mucha gente, y más ahora que nos están escuchando en la radio, sí, pedir ayuda. Hay muchas asociaciones. Yo en televisión, sabes que he trabajado haciendo secciones de solidaridad. Uh-huh. Y hay muchas para personas mayores, para personas sin hogar, riesgos de exclusión social, minorías. Entonces, siempre hay algún sitio, por suerte aquí en España sobre todo, donde te puedes buscar ayuda. Hay incluso voluntarios que son psicólogos en asociaciones, que a lo mejor una sesión de coaching, o en este caso una sesión de psicología, no tiene por qué costarte lo mismo que le cuesta a otra persona. Entonces, busca esa ayuda porque necesitas a alguien que esté ahí contigo también.
Muy interesante, y además que den el paso, que es importante, y sobre todo que es que hay gente que realmente te va a ayudar un montón y que te va a hacer orientar la cabeza, porque muchas veces te comes la cabeza por algo que ni siquiera es real, y eso te tienen que sacar esos pájaros de la cabeza, porque hay gente que está dispuesta a ayudarte y además de una manera generosa, y eso está muy bien. ¿Tú crees que todo el mundo necesita que le cuiden, o puede haber gente que no lo necesite aunque piense que sí?
Todo el mundo necesitamos, esto es el típico mito del ermitaño, ¿no? Yo cogí ahora mismo, me iba a la montaña, me aislaba allí y ya no tenía relación con nadie. Bueno, pues aún así tendrías un problema, porque tendrías que relacionarte con lo más complicado, que es relacionarte contigo mismo. O sea, buena suerte. Claro. Pero aún así todos necesitamos que nos cuiden y todos necesitamos apoyo. Hay gente que lo verbaliza, hay gente que lo dice de una forma más coloquial, hay gente que no lo dice con palabras, pero que lo dice con hechos. Hay gente, el ejemplo más claro, por ejemplo, cuando el adolescente se rebela muchas veces, ¿no? E insulta, o cuando de repente ves que la persona está muy rebelde, lo que está pidiendo es atención y cariño. lo está diciendo así, no te está diciendo, oye papá, hazme caso porque siento que no me haces ni puñetero caso porque trabajas 14 horas al día. Te lo está diciendo de otra forma. Por eso es importante entender que todas las personas, todas, tenemos nuestro mundo racional y nuestro mundo de inteligencia emocional. Y que ese mundo emocional tenemos que atenderlo. Es importante entender que nos van a pasar cosas que nos hagan estar tristes, sentir rabia, tener miedo, ansiedad, pero que eso se puede trabajar y que el primer paso es darte cuenta de que, oye, hay que trabajarlo.
Y así es, yo recomiendo a nuestros ponedores que sigáis a Rafa en su cuenta de Instagram, @propósitodeRafa, que te contesta, que te cuente historias maravillosas y que tiene un montón de contenido. Rafa, es muy importante, de verdad, nos tenemos que apuntar esto de quién cuida al cuidador. Siempre es importante que estemos del lado de, ya no solamente del que está pasando por el mal momento, sino de ese voluntario que muchas veces tiende la mano para echar un cable y que luego realmente se siente solo esa persona, y eso es, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, yo aquí como último consejo, mejor dicho, como reflexión, te diría, si nos estás escuchando y tienes algún amigo, tienes a alguien que sepas que está pasando por una situación como esta que hemos dicho, tiene a alguien que esté enfermo, una situación, pregúntale al cuidador, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Ya está. No hace falta que le digas nada más, no hace falta que... Simplemente escríbele, oye, ¿qué necesitas tú? No cómo está fulanito, no. ¿Cómo estás tú? ¿Qué necesitas? Y ya verás cómo te sorprende la respuesta, porque muchas veces no decimos nada porque simplemente no nos preguntan.
Qué tema más bonito. Muchas gracias, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido en un transido que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Son las 5:21, las 4:21 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo antes de Carlos Herrera. Y hasta entonces, pues tenemos que contarte un montón de cosas. Mucha gente que comienza la jornada en este momento. Gracias por estar en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, es verdad que hay muchas personas que, bueno, pues que le tienen fobia o asco a los insectos. Y si hablamos de gusanos, pues muchísimo más. A ti, Anita, por ejemplo, ¿te dan asquito los gusanos? ¿Te dan un poquito de asco y de arcada?
Los gusanos no, las arañas sí. Ajá. Cada uno tiene sus fobias con los insectos, ¿verdad? Y las arañas sí que les tengo ahí un poquillo de cosa.
Bueno,
desde pequeña.
Lo digo porque hay empresas como Tebrio que se encarga de la producción y transformación de insectos. Concretamente estamos hablando del insecto Tenebrio molitor. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Francisco García, el jefe de comunicaciones de Tebrio. Francisco García, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos muy bien, un poco acalorado. Fíjate lo que nos acaba de decir Anita, que a ella un poco le gustan, no le gustan las arañas, no le gustan los gusanos, los insectos. Yo creo que la duda es de todos, ¿no? ¿De dónde nace esa idea de Tebrio?
Bueno, sí, efectivamente, el gusano de la harina, que es el nombre común del Tenebrio molitor, siempre se ha considerado como una plaga. Una plaga, pues, en despensas, en panaderías. Lo que pasa que, bueno, nosotros, después de hacer un análisis exhaustivo de bueno, los tipos de insectos que se podían consumir, llegamos a la conclusión de que era quizá el que mejores propiedades tenía para todo esto. Nosotros empezamos a investigarlo allá por 2012. Empezaron Sabas de Diego y Adriana Casillas, que son los fundadores de la empresa. Y como digo, después de analizar todas sus capacidades, nos dimos cuenta de que podíamos extraer de él una proteína y una grasa de muy buena calidad, además de otros productos como un biofertilizante y el quitosano, que lo podemos utilizar para la industria, para bioindustria, para fabricar plásticos biodegradables, por ejemplo, para tratar aguas residuales en cosmética. Con lo cual, bueno, teniendo en cuenta todo lo que estábamos escuchando de lo que las advertencias que daban Naciones Unidas, que nos vamos a quedar sin proteína, dentro de relativamente poco tiempo, en 2050 Naciones Unidas calcula que tendremos una carencia de entre un 20 y un 50% de proteína, porque seremos casi 10.000 millones de personas en el mundo y no tendremos alimento para todos, pues pensamos que esta era una solución además sostenible.
Bueno, es que es una cosa que llama muchísimo la atención. Como estás mencionándonos, Tenebrium molitor es un gusano de la harina. Fíjate la cantidad de panaderos que ahora mismo nos pueden estar escuchando a esta hora, a las 5:24, hora menos en Canarias. Lo que no entiendo muy bien es por qué se diferencia de otros. ¿Por qué se ha elegido este tipo de gusano?
Sí, elegimos, como digo, elegimos el gusano de la harina por su propia naturaleza, porque la proteína que te ofrece es de muy buena calidad. Estamos hablando de una proteína que tiene un perfil parecido al de la carne de pescado blanco, y porque también la grasa que obtenemos es una grasa de muy buena calidad, es una grasa que está a medio camino entre el aceite de oliva y el aceite de girasol. Y por su perfil linoleico también se podría equiparar al aceite que obtenemos de los frutos secos. Aparte de todo esto, el insecto, bueno, tiene cuatro fases. Primero es un huevo que se convierte en larva, la larva en pupa, y cuando la larva empupa, el insecto se convierte en imago, en adulto, y se transforma en escarabajo. Bueno, pues bien, cuando se transforma en escarabajo, obtenemos de él el quitosano, lo que te comentaba antes, que es un polímero que podemos utilizar para fabricar plásticos 100% biodegradables, podemos utilizarlo en el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, las aguas residuales de la minería, para eliminar metales pesados, la podemos utilizar para fabricar plásticos biodegradables, tiene aplicaciones biosanitarias también. Y entre medias de todo el proceso, desde que ese proceso que te he explicado del gusano, desde que nace del huevo hasta que se convierte en escarabajo y finalmente se reproduce y muere, va depositando unos excrementos que también tienen una aplicación, porque son un potenciador agrícola. Digo potenciador porque no es solamente un fertilizante, con unas propiedades muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de ahora el uso de químicos se va a reducir. La Unión Europea nos está prohibiendo también utilizar pesticidas como los estábamos utilizando antes, y este biofertilizante, este potenciador, ejerce también como repelente de plagas. Entonces, todas esas características juntas nos hicieron decantarnos por él. Uh-huh. La proteína, como digo, tiene unas propiedades, es de una calidad muy buena. Y normalmente, pues mientras que para otros insectos esa proteína se utiliza para el engorde de los animales más que para el crecimiento, esta se utiliza en los primeros estadios de la vida del animal. Es decir, es idónea para que los animales que luego la consumen, que son principalmente pollos, cerdos y peces, o sea, los sectores de la acuicultura, el sector avícola y el sector porcino, además del pet food, de las mascotas, se desarrollen de una manera correcta.
Fíjate, te quería preguntar, porque claro, estamos hablando de estos en específico, ¿no? Pero ¿cómo han tenido que adaptar el lugar? Me parece súper importante, y sobre todo si tienen que tener ciertos cuidados.
Sí, el gusano de la harina se cría de una manera muy específica, que es en vertical, lo que quiere decir que requiere muy poco espacio para obtener mucha proteína, y al mismo tiempo requiere también muy poca agua en comparación con otro tipo de granjas ganaderas. Y al mismo tiempo no emite ningún residuo, porque todo aquello, si del cerdo decimos hasta los andares, del gusano de la harina aún más, porque incluso los excrementos los recuperamos, no emitimos ningún residuo. Uh-huh. Y bueno, básicamente las oportunidades que ofrece son muy grandes también con respecto al cambio climático, porque bueno, nosotros producimos principalmente para alimentación animal, porque pensamos que es la manera en la que podemos impactar en la cadena agroalimentaria de una mejor manera y también en el medio ambiente. Nosotros calculamos que si introducimos un 10% de esta proteína y esta grasa en los piensos animales, lo que vamos a conseguir es liberar millones de hectáreas de terreno de cultivo, que no nos faltan, para dedicarlas al consumo humano de nuevo, porque ese es el problema que tenemos: el consumo humano y el consumo animal están entrando en competencia, o para generar biodiversidad de nuevo. El insecto se alimenta, nuestros insectos se alimentan principalmente de descartes de otras industrias agroalimentarias, es decir, se alimentan de lo que les sobra a otras industrias agroalimentarias, sobre todo cerealistas, pero también se puede alimentar con descartes de la industria alimentaria nuestra, o sea, todos esos pimientos, esas barquetas de tomates que ves en el supermercado y que nunca coges porque van a caducar mañana.
Sí.
Bueno, si esas no las utilizas, lo que va a acabar es van a acabar pudriéndose y generando metano. Nuestros animales, nuestros insectos, se pueden alimentar también de estos descartes alimentarios.
Qué interesante.
Esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que un tercio de la producción de alimentos del mundo va a la basura al final. Es decir, con lo cual es una industria circular desde el punto de vista que aprovecha lo que a otros les sobra.
529, 429 en Canarias. ¿Hay algo nuevo para Tenebrio? ¿Hay alguna nueva creación?
Bueno, el siguiente paso, nosotros vamos a seguir con el gusano de la harina porque creemos que todavía no hemos conseguido exprimirlo todo lo que se puede. Pero nuestro próximo plan, que ya está en marcha, es la creación de una fábrica. Nosotros estamos en Salamanca, tenemos una fábrica de 3.500 metros cuadrados y justo enfrente vamos a construir otra muchísimo mayor, de 80.000 metros cuadrados, 80-90.000 con todos los viales y demás, lo que equivale, por ejemplo, a 9 campos de fútbol. En principio, esta será la mayor fábrica de este tipo de insecto que hay en el mundo y nos permitirá pues sacar al mercado 100.000 toneladas de producto de insecto al año, que pueden parecer muchas, pero que en realidad no son tantas porque el desafío al que nos enfrentamos es gigantesco. De hecho, pensando en el futuro, deberían aparecer más proyectos como el nuestro. Y aparte, pues estamos pensando también en una expansión internacional y estamos estudiando ahora mismo distintas localidades en distintos países, sobre todo en Sudamérica y en el sudeste asiático, para construir una nueva fábrica. Ya tenemos el apoyo de los inversores y todavía estamos en una fase de estudio, pero por ahí van los tiros.
Fíjate, Francisco, hacerte una última pregunta. Si este gusano se puede comer de una manera normal o tiene que tener algún tratamiento especial, ¿eso es importante?
Sí, bueno, no es así exactamente. El Tenebrio molitor, el gusano de la harina, como otros tres insectos más, tienen desde hace, el Tenebrio molitor desde 2021. Otros insectos se han ido aprobando para el consumo humano más tarde. Y se pueden consumir o convertidos en harina proteica, que es lo que la mayor parte de la producción que hacemos nosotros va en este sentido, o se pueden comer también desecados como snacks. Pero requieren, un tratamiento. Pues imagínate los caracoles. Tampoco coges un caracol y te lo comes así. Primero lo tienes que tratar de alguna manera. Le das de comer harina para que se limpie y luego lo cocinas. Bueno, pues esto es algo parecido. Como se hace también en otros países del sudeste asiático. En México, por ejemplo, también se consumen un buen número de insectos, las hormigas culonas, los chapulines.
Sí, verdad.
Pero ya te digo, nosotros ahora mismo creemos que pese a que esta es posible comer insectos y está aprobado y es saludable, seguro, nosotros pensamos en la mejor manera de impactar en la carestía de alimentos que estamos sufriendo ya y que vamos a sufrir cada vez más, es a través de la alimentación animal, porque el 40% de la tierra cultivable que tenemos en el mundo se está utilizando exclusivamente para dar de comer al ganado, cuando son animales, los cerdos, los pollos y los peces, como te decía antes, que comen insectos, los han comido toda la vida de manera natural y en estado salvaje.
Pues muy interesante lo que nos acabas de contar en Poniendo las Calles. Francisco García, te mando un saludo y de verdad, súper interesante. Gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Hasta ahora, 5:33 de la mañana, 4:33 de la mañana en las Islas Canarias. Hasta las 6 de la mañana estamos aquí poniéndole las calles a este lunes 17 de julio, lo que significa que a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y Juan Andrés Ruber pues tiene alguno de los contenidos que se van a tocar hoy en el programa de Carlos Herrera. Juan Andrés, buenos días.
Querido Pulpo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué te ha parecido el Caraz?
Bueno, ha sido una locura, ¿eh?
¿Qué te ha parecido el
Reconozco
tío,
que no pude ver completo el partido porque me tenía que acostar para venir a trabajar, pero lo poco que vi, dije, madre mía, o sea, es tremendo, ¿eh? Yo creo que es demasiado pronto todavía para hacer comparaciones con Rafa Nadal, creo que tampoco sería justo, pero lo que es cierto es que es un número uno incontestable mundial del tenis y es que ante todo un Djokovic, que es un otro bestia, ¿no? Y cómo después de ese 6-1 demoledor del serbio, cómo, cómo él se fue reponiendo a lo largo del partido. Bueno, claro, fue tremendo, tremendo. Lo he estado viendo esta madrugada otra vez, algunos, uh-huh, algunos tramos, y es que he alucinado. Tenemos, vamos, recambio para unos cuantos años, ¿eh?
Yo creo que sí, y además una cosa que me gusta muchísimo es lo positivo que es, y dice que no le da miedo a nada, que, uh-huh, es que cree que puede ganar a todo el mundo. Entonces, con ese ímpetu, con esa, sí, fuerza, sí, sí, es, sí, que se puede comer el planeta entero.
Es que encima, con 20 años, que te diga eso, que no tenga ni miedo escénico en toda una pista de Wimbledon, la final, con la presencia del rey, con actores de, wow, primerísimo nivel. Increíble. Es que ya no es solo enfrentarte a Djokovic en la pista, sino con toda esa gente que te está observando, ¿no?
Increíble.
O sea, es tremendo.
Ha puesto a Murcia en lo más alto, sí, sí, y me encanta que sea murciano, y me encanta Murcia, por, sí, supuesto, sí, sí, que sí.
Un tipo que se siente además muy orgulloso de ser español y lo ha defendido en tierras inglesas.
Qué maravilla y qué completo. Tenemos recambio importantísimo.
Eso
luego
es.
Este fin de semana, para mí una de las noticias pues más tristes ha sido la muerte de Francisco Ibáñez.
Sí, señor.
El creador de los personajes Pepe Gotera y Otilio, 13 Rue del Percebe.
Qué míticos,
Y Mortadelo y Filemón.
Es
la
tremendo.
De TVO es la de cómics que yo he tenido de Mortadelo y Filemón,
qué,
por,
sí,
Dios.
Sí, sí, qué buenos recuerdos hemos tenido todos. Y además que lo bonito es que ha sido intergeneracional, Pulpo, porque desde la gente que lo conoció del primer momento, y yo, por ejemplo, yo también crecí con los cómics los TVOs de Mortadelo y Filemón y los disfrutaba hasta en la peluquería. Fíjate que los ponían mucho cuando estaba ahí haciendo cola para cortarme el pelo. Estaban ahí los cómics y me acuerdo que los devoraba antes de que me cortara el pelo, y la verdad es que es increíble lo que ha significado para tantos, y una pena, yo creo, Pulpo, esto es opinión personal, que no le hayan dado más premios, más reconocimientos, la verdad.
Pues sí, la verdad que...
Como Princesa de Asturias, ¿sabes?
Sí, todo llegará ya a nivel póstumo, pero le llegará sin lugar a dudas. Francisco Ibáñez, sí, que ha sido un grande, sí, y sobre todo que nos lo ha hecho pasar francamente
a lo grande, sí.
Sin embargo, las noticias del día a lo mejor nos provocan incluso hasta ardor de estómago, ¿eh?
Sí, bueno, Pulpo, es que estamos ya en la recta final, no, finalísima, para las elecciones del 23J, tic-tac, el domingo ya tenemos las elecciones que pueden cambiar absolutamente todo el panorama político, ¿no? Ya veremos si habrá o no cambio de gobierno. Los candidatos solo disponen ahora mismo de 5 días para mejorar sus expectativas, en principio más favorables para el PP. Alberto Núñez Feijóo está lanzado, empeñado en buscar esa mayoría absoluta.
No nos fiemos.
Pero todo puede pasar, Pulpo, sobre todo en los últimos días que pueden cambiar las cosas, ¿no? Y están, pues eso, los principales candidatos todos poniendo la carne en el asador. El presidente Sánchez, por otra parte, no tira la toalla, pese a esos malos pronósticos en las encuestas. Él se esfuerza, lo dijo este fin de semana, en asegurar el respaldo socialista y que además está empeñado en formar gobierno con Yolanda Díaz.
Desde
y
luego,
ha dicho exactamente lo mismo. O sea, que ellos no van a tener ningún problema en llegar a acuerdos. Veremos lo que pasa, Pulpo. Hoy, por cierto, es el último día para publicar encuestas y sondeos.
Imagino que asomará la patita el CIS, ¿no?
Sí. Pero bueno, ya hemos visto, yo no lo digo yo, pero hemos visto la credibilidad también que ha tenido el CIS en los últimos meses y años, ¿no? Que es que no ha acertado ni nada, vamos, ni la quiniela.
Madre mía. Oye, ¿qué sabemos del estado del voto por correo?
Pues, a ver, en principio todo va según lo previsto. O sea, hay normalidad. O sea, es verdad que Feijóo pues había mostrado cierta inquietud con este asunto, porque en algunos tramos pues sí que había habido dificultades, ¿no? Para solicitar y que llegara ese voto por correo a tiempo. En principio no se han registrado anomalías y yo espero y deseo que siga así la cosa, que todos al final pues puedan solicitar ese voto por correo, aunque ya termine el plazo, y puedan votar en condiciones, claro que sí. Si no, él ha dicho que lo recurrirá a la Junta Electoral Central. O sea que...
Bueno, mañana le vamos a preguntar a los ponedores, que sabéis que tenemos una comunidad muy amplia, pues cómo están viviendo el voto por correo. Es que se acaba el plazo ya, ¿no?
Se acaba hoy, si no recuerdo mal. No sé si fue... Creo que es hoy lunes. O sea que el que no haya podido, pues tendrá que ir a su lugar de domicilio. Yo, por ejemplo, que sigo un padrón en Valencia, yo voy a bajar a votar el domingo. O sea que...
Y mi hija, que está en Estepona en este momento, mañana martes se viene para recoger el voto por correo y poder votar.
Muy bien, hay que ejercer el derecho al voto, Pulpo.
Desde luego, por supuesto
que pueden ser unas elecciones decisivas.
Que por mi hija no quede,
Eso es. Tú tienes que estar ahí bien encima.
desde luego. Pues Juan Andrés Ruber, que haznos hueco, que a partir de las 6 todos los ponedores nos ponemos a escuchar a Herrera.
Oye, que paso lista, ¿eh?
Qué bueno. Gracias, Juan.
Un abrazo, Pulpo. Hasta luego.
Un abrazote. Hasta ahora. 5:39, 4:39 en Canarias. Somos muchos los ponedores que desde hace un montón de horas están trabajando, pero no te presentaré yo, te presentará él.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
El gran Pepe Domingo Castaño te presentaba, por ejemplo, ahora mismo Luis Ignacio dice que es un carretillero que cada vez que tiene el turno de noche, pues pongo este programa de radio, pongo Poniendo las Calles. Dice, es que me encanta escucharte, Pulpo, te doy la enhorabuena y también yo soy ponedor.
Fernando Carril Lema nos dice, jubilado de una empresa auxiliar de automóvil en Orense, soy ponedor.
Maravilloso.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Paco Puche, taxista de Ceutí. Hoy dirección Bulla, Murcia y Madrid, Barajas. Los clientes para Costa de Marfil. Las 4 y 9 de la mañana y 26 grados. Ha sido una noche tórrida. Bueno, que paséis un buen día, ponedores. Un abrazo a todos.
Muchas gracias por este mensaje tan bonito que nos has dejado en el 662-942-605. Miguel nos manda otro mensaje desde Madrid. Dice, Pulpo, estoy poniendo las calles con vosotros desde el año 2015. Ya estoy jubilado y antes me dedicaba a la banca. Os mando un saludo.
David Martín Ibáñez nos dice, ingeniero técnico agrícola en la denominación de origen Campo de Borja, el Imperio de la Garnacha.
¡Qué bueno!
Os escucho todos los días. Un saludo, ponedores.
Gracias.
Hola, buenos días, Pulpo y equipo. Soy Ángel Salado, el panadero de Arroyo de la Luz, en la provincia de Cáceres. Acabo de terminar las masas y formarlas. Voy a esperar a que se fermenten y mientras haré magdalenas. Un saludo para todos los ponedores y en especial a los panaderos. Gracias por hacernos pasar las noches tan amenas. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti por dejarnos este mensaje de audio en el 662-942-605. Muchos mensajes que nos han llegado desde facebook.com/poniendo las calles. Por ejemplo, un ponedor portugués que nos ha seguido en el día de hoy, Carlos Anastasio, nos da las gracias. Dice, Pulpo, me encanta este programa de radio, soy un camionero de Portugal, saludos para todos los oyentes y también para todos los compañeros y emigrantes. Os deseo un buen viaje y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Son las 5:41, las 4:41 en Canarias. Esta es la sintonía del mundo del motor que nos afecta a todos, más que nada porque cuando Motorman entra aquí, nos cuenta cosas súper interesantes en el del mundo del sector de, bueno, pues de los coches, de las autopistas, y nos encanta lo que nos cuenta Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Digo yo que desde hace más de un año aproximadamente entró en vigor la nueva ley de seguridad vial, donde se eliminaba el margen del 20 kilómetros hora al adelantar, y la conclusión es que no ha funcionado, no está funcionando, pero la Dirección General de Tráfico, curiosamente, la mantiene en vigor.
Y eso que las cifras no mienten, son cifras, datos de la propia DGT. Solo en lo que va de año, el número de fallecidos en carreteras convencionales ha aumentado un 1% respecto a 2022. Por contra, los fallecidos en autovías y autopistas han descendido un 25%. Según De Vuelta, que ha pedido con otras asociaciones su eliminación, reitera que sin el margen del 20 kilómetros hora adicionales para adelantar, se multiplican por 2,5 la distancia y triplica el tiempo necesario para hacer la maniobra, es decir, unos 5 segundos más. Y que eliminar ese margen de velocidad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte a la hora de adelantar. Necesitaremos 11,2 metros más para realizar un adelantamiento. Según apunta el profesor, ingeniero mecánico y experto en investigación de accidentes de tráfico, Juan José Alba. Y por último, yo me pregunto, ¿a qué espera la DGT para eliminar esta norma?
Eso es una muy buena pregunta, Alfonso, es una muy buena pregunta. Ten en cuenta que hay mucha gente que nos escucha desde su camión, desde su furgoneta. Hay gente que está distribuyendo mercancías, gente que va de un lado a otro, los comerciales, los taxistas. Te quiero decir que es un sector muy importante y a esto les afecta y mucho. Pero hay otra noticia que nos traes tú precisamente, Alfonso. Resulta que en España tan solo el 30% de los vehículos que circulan por las vías pues tiene menos de 10 años. El resto, que son más viejos, es alucinante porque tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes.
Sí, está claro, pero también el estado en que se encuentra, el kilometraje, el mantenimiento o accidentes. Pues bien, según un estudio de Carvertica, la mitad de los vehículos de segunda mano en España han sufrido daños alguna vez. Y es que cuando un automóvil tiene más de 200.000 kilómetros, lo normal es que haya sufrido algún incidente. Por lo tanto, cuando el vehículo se acerca a este kilometraje, tiene más riesgo de sufrir un accidente, tiene mayores probabilidades. En todo lo anterior, tiene mucho que ver los hábitos de conducción y el estado de las carreteras.
Perfecto. Alfonso, permíteme que mencione, a mí me gusta mucho mencionar a la gente en tiempo real que nos acaba de seguir, ¿no? Y me encanta integrarles en este programa de radio. Por ejemplo, Miriam Gómez nos está siguiendo ya en facebook.com/poniendolascalles. Blas Castilla Mora, Roberto Alonso Romero, José Julio del Olmo, Raúl Puga García y Antonio Zayas Calderón son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú me sigues, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y lo más importante es que iremos incrementando el número de seguidores en esta red social, y con lo cual seguiremos demostrando que solamente los ponedores le ponemos las calles a España, y encima antes de Carlos Herrera, con lo cual súmate a este programa de radio y te lo agradeceremos un montón. Pero Alfonso, lo decíamos al principio, que ya estamos hablando de combustibles, del precio de los carburantes. Por ejemplo, ¿dónde está la gasolinera más barata de España? ¿Dónde podemos ahorrar de media hasta 50 céntimos de euro por litro?
Pues la estación de servicio, la gasolinera con el menor precio de la gasolina de toda España, está en Jaén, en la localidad de Alcalá la Real, con un precio medio de en torno a 1,40 euros el litro, es decir, casi 87 céntimos más barata con respecto a la estación de servicio más cara de España, que se sitúa en el polígono Campoyano de Albacete, sí, que se encuentra en torno a los 2,28 euros por litro. Y si hablamos de diésel, de donde encontrar la estación más barata de toda la península, se sitúa en Elgoibar, en Guipúzcoa. El litro está en torno a los 1,25 euros litro. Recordemos siempre que las más baratas están en las llamadas gasolineras low cost, sí, que lo único que les diferencia es que no llevan aditivos, lo que puede hacer que el consumo sea un poco mayor. Pero de todas formas, Pulpo, ya te habrás fijado que desde el pasado viernes, pues de nuevo los combustibles, los carburantes han vuelto a ver subir su precio.
O sea, los incrementos, ahora que va a haber más movilidad y que este fin de semana se ha movido mucha más gente, pues hayan aprovechado y han subido los precios. Adrián Expósito, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer, te lo agradezco un montón, Adrián. También Maribel Mora Solano, y te mando un abrazo, Maribel, gracias, también lo acabas de hacer, estás en Navalmoral de la Mata. Y Nahuito García Soto, os doy las gracias por sumaros a este programa de radio, a facebook.com/poniendolascalles. Si te parece, Motorman, hablemos ahora de las autonovedades de la semana en cuanto a automóviles. ¿Estos cuáles son?
Son dos. La primera es un familiar y una buena opción para quienes no gustan de los SUV, pero también les atrae la estética, repito, estética a todo camino. Es el nuevo Audi A4 Allroad con etiqueta Eco, que se ofrece en versión diésel con sistema de microhibridación de 12 voltios para reducir consumos y emisiones con 204 caballos de potencia y tracción 4 a las 4 ruedas. Ahora este A4 Allroad se ofrece en edición especial limitada Heritage, con gran equipamiento de serie y diseño exclusivo, como tapicería exclusiva en Napa, 4 colores también exclusivos para la carrocería, llanta 19 pulgadas, Audi Sport 10 radios y acabado negro plus. Y la otra autonovedad de la semana en automóviles es la gama 2024 de la versión familiar del Toyota Corolla, el Touring Sport, que presenta ligeros cambios estéticos en acabados y equipamientos con novedades como pueden ser la llave digital para bloquear y desbloquear puertas, como para conducir utilizando el móvil o el propio nuevo sistema Smart Connect. Al igual que un ionizador de partículas para incrementar calidad del aire. Esta versión familiar, la Sport Touring de Corolla, se ofrece con 2 motores de gasolina híbridos, autorrecargables, etiqueta Eco, el 1.8 de 140 caballos y el 2 litros de casi 200 caballos de potencia con consumos bajos de gasolina, sobre todo en ciudad. En cuanto a los acabados, destaca la nueva versión deportiva GR Sport.
Perfecto. Sony 48, las 4:48 en las Islas Canarias. Para finalizar, Alfonso, hay una consulta de un ponedor, de un oyente, se llama Arturo, nos escribe precisamente desde Albacete. Dice, Pulpo, yo tengo una duda. ¿Qué consume más, conducir el vehículo con el aire acondicionado o con las ventanillas abiertas? Nos da las gracias y nos manda muchos saludos.
Pues es el debate y la duda más habitual cuando llega el verano y el calor. pero la respuesta yo diría que no es única. Con la ventanilla bajada correrá más el aire y hará más calor. En cuanto al consumo, va a depender siempre de la velocidad. A ver, el aire acondicionado utiliza la energía del motor, lo que hace que se pierda un poco de potencia y el consumo aumente entre un 5 y un 20%, es decir, entre un litro y litro y medio de incremento a los 100 kilómetros recorridos. Pero la solución no es bajar las ventanillas. Circular con ella bajada será peor en cuanto a aerodinámica y, por lo tanto, el consumo será superior y se elevará conforme siempre aumentemos la velocidad. En ciudad, en recorridos urbanos a velocidades bajas o muy bajas, apenas se notará el aumento, aunque también dependerá del tipo de vehículo y de conducción que hagamos. Y por último, lo que está claro es que con el aire acondicionado puesto ganaremos en seguridad, menor fatiga, el aire interior será más limpio y será obligado si eres alérgico. Además, no olvidemos que para rebajar la temperatura alta entre la exterior y la interior del vehículo, activar el botón de recirculación. Gastaremos menos para enfriar, pero cuidado, hay que quitarlo después de un corto periodo de tiempo, porque podríamos ahorrar accionando botón de recirculación hasta un 20%.
Jesús Tomás, Miguel Maíta, José Daniel Alapón, Juan Manuel Gómez, Emilio Valverde, José Luis García Pérez, Unax Pastor, Francisco Trueba y José Luis Mejías Palacios desde Sevilla, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que seguirán ahora a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Alfonso. Vamos con Herrera. Hay que darle la del pulpo en este día, que es lunes 17 de julio, donde se nos quedaron cuentas pendientes la semana pasada. Carlos Herrera, buenos días. ¿Te acuerdas de esta canción que me pedías, Herrera, y que nos emocionaba muchísimo, que nos decías que era del Lebrijano con Rocío Jurado, que fue una auténtica apoteosis?
Sí, claro.
Qué bonita canción, el Ven y Sígueme, una auténtica joya musical.
El disco entero es una joya musical.
Yo creo que sí. Además, ¿quién canta? ¿Quién toca la guitarra aquí en este...?
Chico, no me acuerdo. No me acuerdo.
Perfecto. Es que me acuerdo que tiene...
años de ese disco.
Sí. A ver, tengo yo por aquí el dato, a ver.
Sonriendo me ha dicho mi nombre, machadito la mano por encima. Va miradito sin pena y con gracia, y llenadito he quedado del juibao. No ha buscado ni a sabio ni a rico, tu gitano será quien me siga.
Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme, sígueme.
Manolo Sanlúcar.
Sí, exacto, porque la cara era la de los tres en la portada.
Sí, efectivamente, Herrera, justo.
Sí, la cara era sí, de señor. Los tres. Era la de Rocío, sí, la señor. De Lebrijano y la de Manolo.
Sí, señor.
Sí.
Y una guapísima Rocío Jurado, por cierto.
También vengo a buscar a los gitanos. También tengo a tu raza por mía. Más casanos enfermo yo junto. Busco más caridad que justicia. Busco más pecadores que junto. Y a los tristes les traigo alegría.
Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme, sígueme.
Pues he estado leyendo un poco de la historia de esta canción y la han grabado en dos tomas, ¿eh? En el estudio se pusieron a ensayar y a la siguiente grabaron. Estos son maestros, ¿eh?
Sí. Esto podía ser el año, fíjate, bueno, lo que digo, 81 o por ahí.
Ya está el friquismo de las fechas, ¿eh? Esto podría, sí, perfectamente, 80-81, ¿eh?
Sí, por ahí andaba. 80-81, mira, era mi primer advenimiento en COPE. Yo me acuerdo que puse esta canción en un programa que yo hacía de madrugada, que era España en pijama.
Ah, qué bueno.
Más concreta, otra más que esta, del mismo disco. Y vino Adolfo Sáez, que hacía Feria de Coplas.
Ah.
feria de copla, un liador de copla. Señora, señor, lámpara Santiago en calle Mayor. Y le dice, oye, ¿qué canción has puesto? Que es esta, esta es ideal para mí, para mi programa. Y me acuerdo que en ese momento saqué la portada y se la enseñé. Y lo estoy viendo ahora ese instante.
Qué bien.
Y por eso te digo que eso era el 80-81.
Correcto, correcto. Pues mira, es el disco de Juan Peña, el Lebrijano, con Rocío Jurado y con Manolo Sanlúcar. Y también otra de las noticias de este fin de semana, Herrera, esta canción fue un icono de muchas cosas. Se nos ha ido a los 76 años Jean Birkin. Esta canción es auténtica joya del golosismo, ¿eh?
Yo era pequeño cuando esto apareció y el debate era si esto se podía escuchar o no ya. Se podía escuchar, que era que dejaba de serlo, fíjate, ¿no? Pues ha quedado como una, casi casi una broma.
Sí.
Jane Birkin es, ha sido una deliciosa mujer, una interesantísima intérprete. Fue el icono, el cambio en Francia,
sí.
Ella era inglesa. Y además siguió hablando francés con un acento muy inglés en Francia, pero era muy querida en Francia, era único en Francia.
Desde luego.
El cambio de la belleza de Brigitte Bardot, que además también la pastoreaba Sergio Gainsbourg, a la belleza de esa belleza, la de Jane Birkin, que inauguraba otro tipo de mujer, ¿no? Y seguía siendo bellísima con 76 años, que es con lo que ha muerto.
Es verdad. Estoy viendo los reportajes y muy guapa, una mujer muy guapa. Y encima que ha pasado la historia con la interpretación de esta canción que hoy estamos recordando. Herrera, que comienzas tú a partir de las 6 de la mañana en tan solo 5 minutos.
Ay, bueno, ¿qué quieres que cuente hoy?
Nada, pues si quieres un poco lo de Quindas, vete un poquito hacia la cerita de la cuanda y con la apoteosis.
Venga. Pues sí, el advenimiento del diablo.
Muy bien. Pues aquí es Mondens.
Adiós, adiós, adiós.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Ofrelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la sandía rallada Bouquet a solo 0,99 euros al kilo.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Y entra ya en cope.es.
Mientras el PSOE ha intentado de forma estéril poner el foco de atención durante los últimos días en el túnel negro del tiempo y en la censura que supuestamente vendría a coparlo todo si hubiera un cambio de gobierno, en España no se ha podido estrenar ni en televisión ni en plataformas el documental El Autócrata, un elocuente retrato político de Pedro Sánchez. Carlos Hernando, su director, ha decidido finalmente ofrecerlo en abierto. Como el propio director señala, ante la imposibilidad de estrenar en los cines y ante la repercusión del veto político que el ministro de Cultura, Mikel Iceta, ha impuesto sobre la película El Autócrata, han quedado liberados todos los derechos para que cualquier web, plataforma, periódico digital o cualquier